Podcastera MX presenta.
La danza es un don humano. La danza es para todos. Simplemente hay diferentes niveles y diferentes intereses. Pero la danza, explorar el movimiento, conocer el cuerpo, saber expresarse con él o aprender a expresarse con él, es un regalo.
Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
Te doy la bienvenida a Corpus Sapiens Podcast. No puedo saber si estás escuchándolo en la mañana, en la tarde o en la noche. La idea es que estos episodios están disponibles para cuando los quieras escuchar. Y con esa misma idea pensamos en hacer un trabajo atemporal. Creemos que así son estas entrevistas. Si bien hablamos a veces de momentos, de obras específicas, de temas que tienen un poquito de coyuntura, realmente lo que más nos importa es generar una conversación que pueda hacer sentido en el momento en que decidas ponerle play en cualquier plataforma, Spotify, YouTube, Acast, lo que quieras. En todas las plataformas está disponible. Y hoy tengo tres invitadas con una emoción muy particular porque, bueno, ellas dieron una función anoche. Son tres maestras que vuelven a bailar en esta función. Y bueno, siempre me parece muy interesante pensar cómo es un poco crear el futuro, grabar y sabemos que este episodio lo vamos a escuchar no en este momento, sino tiempo después. Y es un poco jugar como con el tiempo, ¿no? Es como una cápsula del tiempo, así me lo imagino, como adivinar un poco qué va a suceder en el futuro. Pero bueno, entonces, anoche, nuestra anoche, la noche de este momento en el que estamos grabando, estas tres maestras estuvieron en escena en la ciudad de Guadalajara, en el Foro 790, y presentaron una obra de Betsaida Pardo, producida también por Pardo Eli y por el Instituto, ahorita les digo cómo se llama correctamente. Es el Latino Cultural Arts Center. Y bueno, ellas son tres maestras con las que vamos a platicar. Son la maestra Lidia Juárez. Bienvenida, maestra. Voy a decir un poquito de cada una, pero ustedes nos van a ir contando más. Las presento de una por una y quiero escuchar su voz también para que podamos identificarlas. La maestra Lidia Juárez Vidal es bailarina y vestuarista. Es originaria de la Ciudad de México. Estuvo en Hermosillo en sus primeros años y a los 13 se mudó a Guadalajara. Aquí fue bailarina del ballet folclórico de la UDG entre 1983 y 90, cuando el ballet hacía giras, ¿verdad? Todavía. Bueno, creo que años después también todavía hacía. Ha trabajado en muchas producciones escénicas como Azteca Spirit, que también es una producción de Pardo Eli, con el Joven Ballet de Jalisco, en Despertares. Y actualmente es coordinadora del vestuario de mujeres de danza del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Entonces ella es muy conocida como vestuarista también. Y te doy la bienvenida, Lidia.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues aquí estamos presentes para hacer historia.
Exacto, para una recuperación de la memoria, que mucho de eso fue esta obra que presentaron ayer, que no dije el nombre, es Las Doñas. Y ahorita nos van a contar, a partir de esa experiencia, qué se detonó, qué memorias y qué cosas hacia el futuro se detonaron. Tenemos también a la maestra Blanca Ramírez. Ella es coreógrafa, bailarina y gestora cultural. Es originaria de Piaxtla. Entiendo que Piaxtla es la localidad.
Progreso.
Progreso es
Piaxtla, pueblo.
Ajá. Progreso es el municipio. Piaxtla es el pueblo, el poblado.
No, el pueblo es Progreso.
Okay.
El municipio es Piaxtla y el estado Puebla.
Al revés. Muy bien. Ella es licenciada en danza por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ahora, bueno, es todo un tema también hablar de esta universidad, especialmente del área de artes, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. A ver si nos da la conversación para ir para allá un poco. Fue bailarina solista del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana entre 1980 y 2019. ¡Wow! y fundó el Instituto Educacional de la Danza Nandewi. Hoy se llama Instituto Superior de Artes Escénicas, ¿no? En Jalapa, Veracruz. Ha recibido diversos reconocimientos, como el 485 poblana, o sea, la edición, ¿o cómo es?
No, fueron 485 personas reconocidas.
Ah,
por el aniversario de Puebla.
Ya, poblanas y poblanos distinguidos que otorga el gobierno de Puebla, ¿no? Y además, creo que esto es también muy importante decir, es coordinadora general del Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez, con 9 ediciones.
Fui.
¿Fuiste?
Sí.
Ok. Y directora general del Festival Doña Elena Corazón de Tlacotalpan, ¿verdad?
Sí.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué gusto que estés aquí, Blanca Ramírez.
Muchas gracias.
Y tenemos una tercera invitada, que es la maestra Lucía Arciniega, bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Ella es de la ciudad de Guadalajara, originaria, profesora certificada del método Feldenkrais. Me vengo enterando muy bien, qué interesante. Licenciada en danza escénica por la Universidad de Colima, egresada instructora de danza de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Bailó durante 15 años en 2 de las compañías más importantes de danza folclórica en México, que son, bueno, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara y el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, así como en otras compañías profesionales de danza contemporánea, con numerosas giras por Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Fundó y dirigió la Compañía de Danza y Arte Escénico de la Universidad de Colima. Es catedrática de la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de Colima desde hace 25 años, donde da clases como técnica de zapateado, la técnica raza, que si mal no entiendo es la técnica del maestro Samarripa.
Rafael Samarripa.
Ajá. Repertorio de danza tradicional mexicana, educación somática, experimentación creativa y creación artesanal. Todo eso lo sigues dando.
Así es.
Esas clases, sí. En la Universidad de Colima. Muy bien. Y es integrante del Comité de Pueblo Mágico de Comala, fungiendo como representante y promotora de los artesanos del municipio. ¿Vives allí?
Así es, en la comunidad de Suchitlán, que es el municipio de Comala.
Uh-huh. Pues bienvenida, Lucía Arciniega, y además es tía de Velvet Ramírez. Bienvenidas las tres, qué gusto tenerlas aquí. Me parece importante que presentarlas como es debido. Y cuéntenme sobre su experiencia en Las Doñas. Aquí están también en el estudio Betsaida y Jairo. Están detrás de los micrófonos. Por cierto, si no han escuchado el episodio 22 de Corpus Sapiens, que es el primero de la cuarta temporada, pues escúchenlo porque justo platicamos con ellos dos sobre el trabajo que hacen. Así pueden entender un poco más en general. Y ahora nos vamos a este particular, ¿no? ¿Cómo fue el reunirse? ¿Ya habían trabajado juntas? ¿Cómo ha sido esta experiencia de este proceso de la obra de Las Doñas que, bueno, se estrenó ayer? ¿Quién empieza?
Bueno, Lidia. Soy yo, Lidia. Bueno, buenos días otra vez. Respecto a que ya si había trabajado con ellas, es la primera vez que trabajo con la maestra Blanca. Con la maestra Lucía, ella había sido mi compañera en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y en ese tiempo yo empezaba mis pininos y fue una de mis maestras, podríamos decir, junto con otras compañeras. Y este proyecto que nos invitó Betsa, pues realmente al menos en lo particular dije, va. Pero pues como yo siempre estoy tras bambalinas, que el brochecito, que esto, que el otro, estar al pendiente del vestuario, dije, vamos. Y ya que empezó el proceso, pues sí lo disfruté porque aparte descubrí muchas cosas mías que no sabía si me gustaban o no me gustaban o qué podía hacer o qué podría platicar o que yo dije, ay, de eso no me acordaba o si me gusta o no me gusta. Y otra de las cosas es que estar con estos monstruos de la danza que también, bueno, yo sabía cuando estuve con Lucía, yo la veía muy disciplinada. Y yo estoy viendo que la maestra Blanca también. O sea, da gusto trabajar con gente así y aparte pues nos divertimos tantito. Entonces fue una experiencia que realmente mi cuerpo empezó a reconocer movimientos porque aparte siempre he sido un poquito más atrabancada porque quiero así como que dar todo. Pero gracias a Dios pues he estado, mi cuerpo ha reconocido movimientos y ha, o sea, me he sentido bien. siento que también como un tiempo fui maestra de aeróbics. Uh-huh. Entonces, me ayudó, también tomé un curso de pantomima. Todos esos elementos. Y ahora también veo a las bailarinas folclórico. Veo las funciones de los chicos del Ballet de Jalisco, uh-huh, en contemporáneo, en ballet. Pues los estoy viendo seguido, entonces eso también me ha retroalimentado esa energía, los movimientos, y sigo aprendiendo. Entonces sí tenía un poco de miedo, inclusive ayer me sentía bien, pero ya estando en el escenario empecé como a temblar y sentía que me movía del escenario, pero ya respirando profundo. Y pues sí me siento muy respaldada por Betsa y Jairo, que pues confían en nuestro trabajo. Que bueno, Betsa, no sé si le tocó verme bailar, inclusive unas bailarinas con las que trabajo me dijeron, ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo te mueves? Y así, pues es que siempre estoy atrás, pero disfruto mucho siempre las funciones tras bambalina. Entonces estoy bien.
Es la memoria corporal, ¿no? La que se activa.
Sí, sí, uh-huh, sí. Y otros movimientos que yo no sabía qué hacer. O sea, que sabía que podría hacer.
Uh-huh. Qué padre descubrirlo.
Sí.
¿Blanca?
Pues bueno, para mí este proceso ha sido muy revelador. Reconectar con la danza, porque tiene más de 10 años que no bailo. Digo, en un foro, a lo mejor en los fandangos, uh-huh, y de manera dando clases, pues me muevo. Pero reconectar con la danza ha sido conectar con una parte mía que está presente, ¿no? Que de repente la olvidé, y ha sido muy gratificante. Y bueno, pues yo nunca había trabajado con Lidia, ni las conocía, ni con la maestra Lucía. Encontrar todas las similitudes que tenemos de vivencias y de coincidencias, de experiencias de vida, ha sido una parte fundamental. Sí, todas las cosas que hemos vivido en diferentes partes, pero a la vez tienen muchas, muchas raíces que se entrelazan, ¿sí? Entonces me he sentido muy a gusto, pues he encontrado muchísimo apoyo, y sobre todo encontrarme en este momento de mi vida, uh-huh, con este cuerpo, uh-huh, con estas posibilidades, reencontrarme la memoria corporal, que está en hoy, y despertarla nuevamente, pues ha sido un gran reto, uh-huh, un gran reto. Y pues ayer fue emociones, sentimientos y muchísimas cosas que se activaron. Una cosa muy plena, algo que ya había olvidado.
Mm, wow.
Sí, y agradecida.
Gracias, Blanca. Y Lucía, ¿para ti cómo está haciendo este proceso? Porque hoy tienen segunda función.
Sí. Desde que esta Betsa me comentó, yo me sentí afortunada cuando me invitó, porque cuando vi un trabajo de ellos en el cual baila Jairo, me removió muchas emociones, y yo así me sorprendía tanto de ver el trabajo, de toda la producción, el simbolismo con el cual ellos trabajan, la coreografía. Entonces, que me haya invitado a participar en un trabajo fue así como una fortuna. Yo les dije inmediatamente que sí. Y ya una vez que empezamos a conjuntar, a reconocernos nosotras como las doñas, me fui sintiendo muy segura, muy plena, junto a Jairo, a Betsa y a las maestras. Me sentía muy plena. Yo decía, soy yo nuevamente. Porque generalmente, bueno, ya como maestra, pues estoy frente al grupo. Como directora también de la compañía, estaba pendiente al grupo, trabajando para el grupo. Entonces, ahorita empecé a sentir nuevamente esa parte de intérprete, de ser bailarina, de disfrutar. Y pues para mí es nuevamente reconocerme de, pues a partir de la, pues de todo el guión que se creó, bueno, que nos fueron dando ellos. Yo me iba reconociendo en cada una de las temáticas, y yo decía, esta soy yo, así yo me iba sintiendo, digo, que lo baile, que mejor, o sea, darme cuenta que yo puedo bailar lo que soy y lo que soy ahorita, eso me encantó.
Me parece súper interesante lo que dicen. Hablan de autoconocimiento y de reconocimiento, de reconocerse. Hablan de las posibilidades con el cuerpo que tienen hoy en día. Y para darle contexto al público, nos pueden contar de qué va. Es una obra con estas tres bailarinas en escena, cuyas historias se entrelazan, ¿no?
Pues para mí son muchas imágenes, sí, muchos momentos de cada una de nosotros como bailarinas. Se construyó a través de nuestras historias de vida, pero además está llena de símbolos y de momentos que nos unen como identidad, ¿sí? O sea, elementos que nos dan fortaleza, elementos que nos conectan con la tierra, con lo que somos, sí, con toda este peso de estar plenos y conscientes de que la tierra es la que nos mantiene, sí. Para mí fue un conectarme y volver, sí lo tiene, o sea, yo lo tengo, pero conectarlo con la danza ha sido mucho más profundo, sí, con la música, con toda esta reflexión que hemos tenido alrededor de cada momento, de cómo se fue estructurando la pieza, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y hacerlo muchísimo más consciente. Creo que hay un trabajo que no se inventa, ¿no? O sea, es un proceso que no está con las doñas solamente. Es un trabajo que inicia desde hace mucho tiempo y que ahora encuentra su manera de exponerse a través de las doñas, ¿no? No es ahora, no es cuando Betsa y Jairo decidieron hacer las doñas, sino todo el camino que han recorrido en su vida y que ahora los lleva a este momento. Y a nosotras igual, ¿no? Hemos encontrado este río que nos ha llevado a fluir y encontrar esta manera de expresarlo a través de la danza.
Uh-huh. Es todo ese saber incorporado. Para mí es una obra que habla de la memoria desde muy diferentes lugares, ¿no? Desde cada una de ustedes, de sus propias memorias, de todas las experiencias que han tenido en la danza y en la vida, de cómo se han tejido, de cómo está en su corporalidad. Y que eso además refleja la memoria de muchas mujeres. A mí me parece muy importante que se haya hecho esta obra, que hayamos podido verla, que ustedes estén en escena, porque vivimos en una sociedad en la que los cuerpos jóvenes son los que prevalecen, y en la danza lo sabemos muy bien, pero creo que es un tema de sociedad, no solamente pasa en la danza, sino que se refleja en la danza. Entonces, hacen falta con urgencia referentes, otros referentes, y que ustedes estuvieran ahí en el escenario esa noche con toda esa potencia que nos tocó a todos y todas las que estuvimos en la audiencia. Es fantástico porque además iba mi mamá, por ejemplo, mi mamá que es más o menos de su edad, quizá un poco más grande, la mamá de Betsaida, y que de verdad qué importante que estas mujeres se puedan sentir reflejadas en toda su potencia. Y no es como, sí, pues ya alguien decía, ¿no? Alguna maestra que estaba en el público al final, que hubo un conversatorio, decía, pues es que no es como que ya fuiste mamá, ya fuiste maestra, ya fundaste, ya muchas gracias, ¿no? Como si no hubiera nada más que dar. Eso, en definitiva, no es así. En Corpus Sapiens nos importa mucho no solo las diversas corporalidades, sino lo que cada una de ellas tiene que decir, esa expresión desde el cuerpo, y cómo es pararse y decir con toda la fuerza, con la fuerza que, bueno, en la coreografía y en el texto también, y en la música y en todo lo que se hizo, pues se hace la metáfora con la tierra, ¿no? Con ese estar conectadas con la tierra, de decir, aquí estamos, tenemos voz y somos unas chingonas. seguimos teniendo todo esto para dar, ¿no? y reconocemos nuestro cuerpo. Creo que es una obra con un sentido político muy importante, es profundamente feminista, además. Bueno, así la veo yo al menos. No sé qué quieran decir, Lucía, Lidia.
Bueno, así como dice la maestra Blanca, yo soy muy acelerada, ¿eh? Sí, fue una conformación de entrelazar historias que, aunque yo las he vivido y digo va, y hubo un tiempo en que sí fue muy doloroso pasar todas esas etapas, pero ahora agradezco que gracias a eso estamos aquí. Ha sido reconfortante y como dice la maestra, me siento, siempre he dicho que soy afortunada y ahora pues más agradecida. Entonces, como dice la maestra, reconectarnos con la madre tierra, y nos hicieron sentir el aire, el agua, el fuego, porque somos todo eso. En las hierbas, como dice una décima de la maestra, las hierbas del monte, yo lo viví mucho con mi abuela, entonces reviví muchas cosas y pues sí que en cierta forma he aprendido que todo lo que necesitamos lo tenemos y que nosotros mismos nos podemos reconfortar, apapachar. Y le comentaba a una de las bailarinas que un día me dijeron, cuando estaba embarazada y que yo seguía dando clases de aeróbics, porque dejé el baile un ratito porque tenía mi trabajo de maestra, entonces alguien me preguntó, yo ya tenía 7 meses, di clases hasta los 8. Entonces me dijo, ¿qué quieres demostrar? Y yo dije, no, yo no quiero demostrar nada, o sea, siento que puedo y no me limita nada. Y una de las cosas que también me quedó muy clara en aquellos años de la maestra Lucía, que con cariño yo le digo la Lucía, los hijos no son un ancla. Los hijos nos transforman y nos dan fuerza. Y eso es lo que a mí me dieron mis hijos. Y lo hice porque decía, ya di lo que tenía que dar, pero tengo que seguir con mi camino y ellos también. Entonces he aprendido eso también, y ahora con esta obra nos ha demostrado, o hemos reafirmado más que demostrar, que somos fuertes, que si tenemos que ir por un camino, ahí donde estemos, al menos yo tomo lo que hay en ese camino, aprendo, y si se me revira otro camino, porque así ha sido mi historia, pues tomo de donde estoy, porque las primeras veces sí fue muy difícil dejar amistades, raíces. Entonces todo esto pues ha llegado a que entrelacemos historias, que siento que también muchas mujeres que han bailado o que bailan, que se resisten a dejar un grupo joven, pueden hacerlo, siguen bailando. También yo me pongo a bailar ahí a un lado del escenario, los pasos que hacen los chavos, y me dice un compañero, te quedaste con ganas, ¿verdad? Y le volteo y le digo, no, yo no me quedo con ganas, por eso estoy bailando. Uh-huh. O sea, yo, entonces a mí me gusta mucho el movimiento, el baile. Y es reconocer a todas aquellas personas como nosotras, no solamente como bailarinas, sino como profesionistas, como madres, que podemos hacer más cosas.
Me hiciste acordarme de mi mamá, que también daba sus clases como de gimnasia, aeróbics, algo así, danza mezclada con danza, con mi hermana en la panza hasta como los 8 meses, yo creo, hasta que nació, yo creo. Me acordé mucho de esa imagen. ¿Y qué más nos pueden platicar ustedes al respecto?
Pues para mí pues en realidad ya el trabajo así ya completo, para mí iba siendo mágico, porque aunque ya lo teníamos el guión, pero ya cuando empezamos a ver el momento en que estamos en colectivo las tres en sincronía, y de repente ver la historia de cada una de nosotros, yo decía, qué chingones somos. Porque me sorprendía cómo cada una de nosotros en esos momentos nos dábamos, éramos plenas en ese momento, dando lo que somos desde nuestra historia. Y eso porque son tres momentos muy fuertes en cada una de nosotros. Y yo decía, qué maravilla que somos como mujeres, como maestras, como mamás, que hemos estado pues al frente y seguimos. Digo, ya con el trabajo pues dije, no, pues seguimos siendo, quizás no nos reconocíamos o se nos había olvidado.
Exacto, y ese autorreconocimiento me parece que es fundamental si queremos hackear el sistema, si queremos dejar de, ¿no? O sea, es que es toda esa experiencia que las personas todas, de todas las edades tenemos, pero obviamente si vas acumulando más experiencias en tu vida, si tienes más años, si ya fundaste esto y lo otro y bailaste aquí, y viajaste y fuiste mamá y cocinaste y fuiste a las hierbas con la abuela. O sea, son saberes que estás acumulando y que es maravilloso que puedan compartirlo con otras personas que estén dispuestas también a verlo. Pero creo que esa autovaloración y ese autosorprenderse y decir, wow, qué chingonas somos, es algo bien importante para ir abriendo esos caminos, ¿no? No esperar que el reconocimiento venga desde fuera, aunque sí sería muy interesante que también eso sucediera como sociedad. Y bueno, pero claro que hay gente que da ese reconocimiento, ¿no? Y aquí, como un ejemplo de eso, pues están Betsaida y Jairo y muchos otros artistas que están pensando de otras maneras, ¿no? Que están valorando otro tipo de cosas. Hablaban del escenario. Contabas, Lidia, como del escenario de pues sí, es una caja mágica, ¿no? Lo que sucede ahí es mágico y nos encanta, nos fascina. Pero no significa que la danza solo ocurra ahí, ¿no? A veces entre los bailarines, bueno, y este término de luego ex bailarines que se me hace súper fuerte, creemos que la danza, o así con mayúsculas, o lo que podemos considerar como arte o como tal, solo sucede en el escenario. Si ya no lo haces ahí, como que si perdiera valor. Cuando en realidad eso no sucede, ¿no? Es solamente una concepción. A veces yo creo que ni siquiera consciente, siento que está más en el inconsciente. Pero en realidad, pues, ¿qué pasa con todas las personas que bailan en su casa y disfrutan su cuerpo, que bailan en una plaza, que a lo mejor bailan danzón, no sé, o cualquier cosa, fandango en Veracruz, ¿no? Ahorita nos cuentas de los fandangos. O sea, ¿de quién es derecho la danza? ¿De quién es prerrogativa? ¿Qué cuerpo hay que tener? ¿Qué edad hay que tener para poder bailar, no? Todo ese tipo de preguntas me parece que se hacen desde una obra como Las Doñas, sin hacerlas, ¿no? Se hacen con el solo poner los cuerpos ahí, ¿no? ¿Qué piensas, Blanca?
Pues yo pienso que la danza es un don humano. La danza es para todos. Simplemente hay diferentes niveles y diferentes intereses. Pero la danza, explorar el movimiento, conocer el cuerpo, saber expresarse con él o aprender a expresarse con él, es un regalo. Es un regalo. Entonces, explorar la danza desde siempre, desde que naces, creo que sería formar seres humanos más libres, ¿sí? Que aceptar tu cuerpo, ¿no? Conocerlo, entenderlo, escucharlo desde otra dirección. Sería un gran regalo, ¿no? Que en nuestra educación hubiera ese regalo, ¿no? Porque, bueno, no todos tenemos esa posibilidad. Y desde mi experiencia ha sido maravilloso, ¿no? Aparte, bueno, el regalo de haber decidido vivir de la danza, ¿no?
Claro, porque ese es un autorregalo, es una decisión.
Sí, ¿no? Cuando encuentras ese camino y decides es por acá, pues es difícil. Hay muchos obstáculos, pero yo lo volvería a hacer, a pesar de todo. Sí, a pesar de todas las cosas vividas que fueron complicadas y que siguen siendo complicadas para muchos bailarines. No somos muy entregados y muy desinteresados a veces, pero también hay que encontrar esas formas para poder vivir de la danza, ¿sí? Los que elegimos la profesión, y que nuestra semilla se riegue en mucha gente, ¿no? Y en muchos niveles, bailando danzón, entrando al fandango, bailando en la sala de la casa, ¿sí? En las fiestas. Es un regalo. La danza es el regalo, el movimiento, ¿no? Te energetiza, te hace pensar de otra manera, ¿sí? Estás estudiando y te mueves un poquito y ya llegan las ideas. Entonces el movimiento en sí es un regalo.
Cuéntanos un poco del fandango para quienes no... El fandango es...
La fiesta. La fiesta nacional, porque en muchos lados hay fandango, uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, pues yo he estado en el fandango, pero en Veracruz. Evidentemente es la zona a la que yo he dedicado mi vida, en la danza. Y el fandango es un evento tan inclusivo donde no hay barreras. Cualquier persona puede entrar. Creo que es la magia del son jarocho, porque el son jarocho ahorita está súper de moda. O sea, es como un auge hasta en Europa, ¿no? Hay un montón de gente que hace son jarocho. Pero este género musical es muy inclusivo, o sea, permite que mucha gente acceda a eso. Y entonces no hay esas barreras. O sea, cualquier persona aprendiendo un paso, por ejemplo, aprendes el café con pan y una mudancita y ya puedes bailar en el fandango. Entonces eso ha hecho que esto se acrecente. Esto es un fenómeno maravilloso. Entonces cuando tú vas al fandango y ven, vamos a bailar, y se animan y la gente sonríe y está viva y quiere estar viendo y se quieren meter. Entonces es muy, muy agradable. El fandango es una fiesta muy, muy llena, no digo en todos lados, cada uno en su complicación, ¿no? Hay fandangos por acá también, en Guerrero, en Oaxaca, pero en Veracruz pues ha tenido un potencial maravilloso.
Es decir, el fandango es la fiesta, no estamos hablando de un estilo de música o de danza, puede ser cualquier música, cualquier danza de cualquier región, pero el fandango es el convivio, pues es
sí,
la fiesta. Que
es donde se reúne la gente, uh-huh. Y bueno, evidentemente a bailar lo de cada zona. Uh-huh. Sí, vamos al fandango, o vamos al huapango también decimos. Uh-huh. Vamos al huapango. Uh-huh. Pero bueno, más bien el fandango. Hay fandango, Anca, Doña Elena, Anca, así. Vamos Anca, Julia, vamos Anca. Entonces nosotros hacemos un fandango el 29 de diciembre, que es un fandango maravilloso y que están todos invitados.
¿En Jalapa?
En Tlacotalpan.
Tlacotalpan.
En el Festival Doña Elena, Corazón de Tlacotalpan.
Cuéntanos un poquito de ese festival.
Bueno, ese festival surge, tenemos 14 años haciendo el festival, surge como un seminario, hay mucha gente interesada en el son jarocho. Y entonces empezamos a trabajar en favor de los maestros de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Mi familia es de Tlacotalpan, Veracruz. Y veíamos que no tenían muchísimos recursos económicos en esas fechas, ¿no? Muy castigadas las profesiones que están dedicadas a esto. Y dijimos, nosotros vivimos en Jalapa, la familia, y dijimos, vamos a hacer algo porque ya tenemos como más idea de cosas, ¿no? Vamos a hacer algo para ellos. Entonces armamos un seminario y empezamos a invitar a toda la gente que con la danza hemos podido acrecentar toda nuestra comunidad, ¿no? De gente que conocemos y traerlas al lugar de origen del fandango y del son jarocho. Uh-huh. Entonces hicimos un seminario que tuvo mucho éxito y a través de ese seminario lo convertí en un festival para complementar todo, ¿no? Y entonces hay una plataforma académica, hay una plataforma de investigación y artística. Y dentro de las actividades es muy corto, es 27, 28 y 29 de diciembre cada año. Para vivir la fiesta de diciembre, que son muy tradicionales, se saca la rama, el niño Jesús, hay un contexto muy lindo, el pueblo es maravilloso, el clima es encantador en esa fecha. Entonces, pues hacemos el fandango, en la mañana aprenden a bailar, en la tarde hacemos conferencias, actividades y en la noche tenemos presentaciones artísticas. Que si todo fluye, las doñas estaremos en el festival Doña Elena Corazón de Tlacotalpan, que este año lo quiero dedicar a la mujer.
Pues hay que estar al pendiente, ¿no? Les dejaremos las redes, el contacto en la descripción del episodio para que puedan estar al pendiente y también tengan la oportunidad de, en el marco de este festival, pues ver a las toñas, ¿no? Oigan, yo me parece que esta danza, y bueno, aquí insisto en que pueden escuchar el episodio con Jairo y Betsa y conocer un poco más del sentido con el que ellos crean, existe una mexicanidad, pero no es una mexicanidad fake, no es una mexicanidad para turistas, sino que es una mexicanidad que se construye desde la verdad del cuerpo de cada una de ustedes, desde estas experiencias que han tenido en los fandangos, en recoger la hierba con la abuela, en cualquier otra experiencia de vida como mujeres mexicanas de diferentes lugares de México también. Y al final tenemos ese efecto que se crea pues con esas verdades del cuerpo. ¿Qué piensan?
Pues mira, si bien cada una de nosotros bailamos folclor escénico, el trabajo coreográfico está impregnado de elementos con identidad. Entonces yo creo que eso nos está uniendo. O sea, eso nos identifica inmediatamente. Pues trabajar, por ejemplo, el simbolismo de la luna, que es tan fuerte, impactante para nosotras, pues como mujeres, el trabajar con la tierra, con el agua. Entonces son elementos que nos conectan inmediatamente como mujeres y como mexicanas. Zapateemos o no zapateemos, faldeemos o no, creo que eso queda aparte porque pues esos elementos tan importantes, pues las ramas, las hierbas, los olores, pues las hierbas que utilizamos en el momento, como que todos son muchos elementos que nos dan esa identidad como mexicanas y mujeres que somos. Entonces a partir de ahí pues empiezan a fluir todos los movimientos, así no solamente pues externos, sino pues en las venas, en la piel, en los huesos, en el percutir cuando lo estamos haciendo. Entonces creo que todos esos elementos, todos esos simbolismos que ellos nos están pues ahora sí sugiriendo, pues nos hace sacar todo lo que somos, la identidad, lo mujeres, lo fuertes, lo doñas que somos.
Sí, y también, por ejemplo, cuando uno inicia, bueno, yo que inicié a bailar y que me empecé a entrenar o que me enseñaron cómo bailar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí nomás son 4 y aquí son 2 y te mueves para acá y te mueves para allá. Y entonces aquí Betsa y Jairo nos han dado libertad. Sí, hay determinados momentos y cuentas, pero nos han dejado ser. Nos han dejado ser, y para mí también, en lo particular, toda esta danza va dedicada a todas aquellas que nos antecedieron, a todas aquellas mujeres que nos hemos encontrado en el camino y que hemos recibido y aprendido algo de ellas. Y otra de las cosas que yo siento es, estoy en el escenario y estoy haciendo honor a todas aquellas personas que estuvieron en un escenario y que ya no están con nosotros, porque ellos nos dieron vida y nos demostraron que les encantaba bailar y que querían vivir. Entonces, ahora nosotros que estamos aquí y que podemos hacerlo con toda esa plenitud y con toda esa gusto y energía, y va dedicado también para todas aquellas mujeres que han estado en mi vida y que he aprendido mucho de ellas y que han dejado huella en mi corazón.
Pues justo creo que así lo sentimos, o sea, es muy claro en la obra, porque, bueno, desde la verbalización, ¿no? Hay nombres de muchas mujeres que se siente como, o sea, mi mamá fue nombrada, mi abuela fue nombrada, todas las mujeres que estaban ahí, que estaba Paloma Martínez también, que estaba Sonia Salcedo, y se siente así como algo ancestral, ¿no? Como hablar justo de las ancestras y también de los ancestros, obviamente, porque al final, pues no estamos separados, ¿no? No hay separación.
Pues bueno, justamente lo que heredamos, ¿no? Todas las memorias. Porque soy la que soy por todas las mujeres que traigo atrás, ¿no? Yo creo en el equilibrio entre el hombre y la mujer. Sí, coexistimos, compartimos, Y justamente eso es mi búsqueda personal siempre, el equilibrio. Sí, es importante que las mujeres avancemos, por supuesto, y que muchas veces de repente hay cosas tan inmersas en mí que no me doy cuenta que así no es, ¿no? Creo que hasta que empezamos a alzar la voz en cuestión de los acosos y de todo lo que sucede, me percaté de todo lo que había vivido. Pero era tan normal que de repente decía, bueno, si esto también me pasó a mí, esto, ¿qué les habrá pasado a todas mis mujeres, ¿no? Toda esa carga es lo que me ha construido. Y justamente alzar la voz es el momento.
Y alzar la voz lo hacen de forma literal también en escena. Ya nos han contado de algunas memorias que se abrieron, pero me gustaría ahondar en eso. ¿Qué memorias corporales? Pues son corporales, ¿no? Porque la emoción está en el cuerpo. ¿Y qué se desnormalizó? ¿Hubo algún proceso así como de qué se dieron cuenta con este proceso de las toñas?
Para mí fue impactante y todavía no alcanzo a entender cómo la gente se conmovió, nuestros invitados y el público se conmovió, porque lo decían con unas palabras y con a punto del llanto. Y eso me sorprende muchísimo hasta ahorita. Digo, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué se tejió entre todo el equipo de la creación de las doñas para conmover a tanta gente? Yo sigo sorprendida de eso. Bueno, fue mi hijo, que tiene 26 años, y así me fue y me abrazó. Mamá, me la pasé llorando todo el rato. Y dije, ¿qué será? O sea, no solamente a las mujeres o a las mujeres de nuestra edad, sino también a las jóvenes o a los jóvenes. Digo, ¿qué estaremos haciendo? Que estamos tocando corazones, piel, pues ahora sí, intestinos, porque digo, de alguna manera estuvieron conmovidos. Eso a mí me sorprendió muchísimo, el ver el resultado con la gente. Y que nosotros lo hicimos, pues, con gusto, con miedo, muchos nervios. Bueno, de mi parte, muchos nervios, pero generalmente es lo que me pasa antes de una función. Y pues yo reconocí en mí que tengo lenguajes corporales de mis maestras, de mis maestros, y que no los había sacado en mucho tiempo y que ahí estaban en mí. Y eso me dio mucho gusto. Como, pues, saber todo lo que tengo, lo que aprendí, y que sigue saliendo en mí ese lenguaje, ese movimiento.
Como reconocerlo o hacerlo de una forma más consciente, ¿no?
Ajá, eso fue surgiendo durante el proceso y me gustó muchísimo, lo disfruto muchísimo.
¿Y ustedes?
Bueno, yo descubrí que la danza no nomás es taca, 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 que es moverme toda, todos los elementos, todo mi cuerpo, las manos, la cabeza, los pulmones, sentirme agua, sentirme fuego, sentirme tierra. Como digo también en mi diálogo, que soy como, nos desquebrajamos como el vidrio, pero nos tenemos que reconstruir. Y también otra de las cosas es que pues sigo descubriendo que me encanta la danza y siento también un compromiso de hacer ver a la gente que lo que estoy haciendo en el escenario me gusta y que lo estoy disfrutando, porque creo que eso también a la gente no le puedes mentir en un escenario, estar fingiendo que lloro o que soplo, o que no. Si uno lo siente, lo transmite, rompe esa barrera y impacta. Entonces es una de las cosas que yo he siempre dicho, si alguien, yo vi en el escenario, porque así fue, vi a alguien en el escenario y dice, ¿qué es esto? Wow, yo quiero estar allí y ser así. O sea, disfrutar y ver que es fácil. ¿Y por qué lo hacemos ver que es fácil? Porque nos encanta y ponemos, bueno, poner el corazón en el escenario y disfrutarlo más que nada. Descubrí eso, muchos movimientos que yo no sabía que podía hacer.
¿Y tú, Blanca?
Pues yo, encontrar todo el cúmulo de conocimientos que mi cuerpo tenía. Sí, que se fueron entrelazando pero estaban divididos, ¿no? Entonces solamente era bailar folclore o bailar flamenco o hacer un poquito de ballet, o sea, eso, ¿no? Y ahorita entrelazarlos y descubrir todo lo que acumulé durante toda mi vida como bailarina fue así como, ¡wow! ¿Cuántas cosas puedo hacer aún, no? En este momento. Y explorarlos nuevamente y sentir músculos que ya no sentía. Entonces ha sido mucha reconexión. Y agradecer a mi cuerpo que tiene esas memorias maravillosas, ¿no? Que ahora las puede presentar y que, pues no sé hacia dónde nos lleve, ¿no? Pero es vivir el cuerpo desde, habitar el cuerpo desde otro momento, entender el cuerpo, tener esa paciencia que se requiere, ¿no? Porque ya no es esa potencia que tenía cuando tenía 20 y tantos años o 30. Creo que para mí el bailarín está mucho más poderoso después de los 30. En los 40 años siento que el cuerpo está en la plenitud. Por eso cuando me dicen a los 35, ay, ya no voy a bailar, digo, ay, manito, si hace apenas viene lo bueno. O sea, cuando ya realmente el cuerpo está agarrado y ya no tienes ese miedo a esas cosas, ¿no? Ya no estás arrebatado, ya estás consciente y así como muy, muy, muy fuerte y sólido, ¿no? Creo que de los 40 a los 50 para mí fue lo más fuerte como bailarina. Y ahorita pues es en otro, ¿no? Y, ay, ya no puedo hacer esto, pero por acá esto, esto. Y sí, ha sido maravilloso el reencontrarme, ¿no? Habitar mi cuerpo desde otra dimensión.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo se siente ahora la energía? ¿Cómo está el nivel de nutrición después de nutrición del alma, después de este estreno, de este proceso? ¿Cómo se van a seguir la vida cotidiana, por decirlo así? Que ya sé que la vida cotidiana está llena de danza porque son tres profesionales de la danza de toda la vida. Pero cuéntenme si les dio como un boost de energía.
Bueno, yo me siento satisfecha y me siento con más energía. Y no sé si esto vaya a seguir, pero me llenó de mucha energía y de todas las cosas que puedo hacer. Y pues echarle más porras a los bailarines jóvenes que pueden hacerlo mejor. Sí, sí, yo muy satisfecha. Y pues eso, mucha energía y mucho más conocimiento de mí mismo, de mi cuerpo.
Pues yo después de esta función y también cuando estuvimos en agosto, que nos reunimos 15 días para empezar a conjuntar el trabajo, me sentí muy, muy fortalecida. Pues eso, reconocerme que sigo viva y que sigo fuerte. Y después del trabajo de ayer, de la presentación, digo, ¿cómo tenemos esta fortaleza escénica, corporal, emocional, para conmover a la gente, o sea, para remover a la gente? Eso me gustó mucho. O sea, digo, creo que hay mucho que todavía seguir haciendo yo como artista para seguir eso, o sea, seguir el camino en la danza, removiendo a la gente. Eso me gusta, o sea, la fuerza que tengo y el darme cuenta que sigo. O sea, que sigo no solamente pues aportando clases, sino como artista creando, haciendo. Uh-huh. Entonces me voy así como, oh, ¡wow!
¡Qué maravilla!
Voy, ajá, sí. Ahí voy, Colima.
¡Qué importante! Cuidado, pues, Colima.
Que ya agárrense.
Pues para mí es como un shot de cafeína y chocolate, así fuerte. Sí, muy, muy fortalecida y muy, muy conectada también con los jóvenes que están ahora bailando, ¿no? Volver a recordar esta parte. Porque siempre dices, ¿ves? Yo ya lo hice esto. Pero volver a sentirlo me hace reflexionar en lo que están sintiendo también ellos ahorita. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces volver a estar en esa sintonía, tener esa paciencia de decirles, a ver, por acá, a ver, respira esto. Entonces ya estaba un poco olvidado, ¿no? Uh-huh. Porque queda así,
Wow, qué importante. Entonces estamos hablando también como de una conexión intergeneracional. O sea, sí, no claro. Solo es como mostrar toda la fuerza de la generación de ustedes en el presente, sino eso nos, o sea, vuelve a conectar con los más jóvenes y los más jóvenes y con todas las generaciones, ¿no? Con esta parte humana, con las emociones al final.
Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces los docentes decimos esto, pero pues ya lo vivimos, pero en este momento lo vuelvo a vivir y lo puedo entender otra vez. Y ya volver a hacer ese cruce con ellos, ¿no? Que en mis manos hay muchos bailarines.
¡Ay, qué maravilla! Dejar de tener este tipo de pensamiento, de estas frases de en mis tiempos todo era mejor. Uh-huh. No, todo. No, y además, si lo estás diciendo, también son tus tiempos todavía. Pues muchas gracias a las tres queridas maestras, Lucía, Lidia, Blanca, por haber estado aquí en Corpus Sapiens. Les invito a quienes nos escuchan a que sigan el trabajo de cada una de ellas. Vamos a dejar sus biografías en la descripción del episodio. Vamos a dejar las ligas correspondientes para que sigan el trabajo de cada una de ellas, para que vean también lo que se hizo con las doñas, que sigan al proyecto, a la compañía Pardo Eli, con Betsaida y Jairo, para que estén al pendiente de las funciones. Todo lo que sea necesario se los vamos a dejar ahí. Bueno, me gustaría justo solo antes de cerrar tener la voz de Betsaida.
Bueno, pues muchas gracias, Angélica, por recibirnos, por darnos este espacio. Yo pues no me queda nada más que agradecerle a las maestras. Yo las admiro muchísimo como artistas. Hay mucho amor y cariño que surge en este tiempo hacia ellas y que ellas, sin saberlo, han sido parte de mi historia y son parte de mi cuerpo y de mi vida en la danza, ¿no? Yo, cuando estaba en el Ballet Folclórico Infantil de la UDG, el primer vestuario que me dieron de Jalisco decía Lidia Juárez, ¿no?
Wow.
Era un traje que usaba Lidia. Pero también mis pequeños 12 años que pasé por la Universidad de Guadalajara, por el folclórico, pues siempre escuchaba de Lucía, ¿no? Lucía y la gran bailarina Lucía, ¿no? Era ese mito que te inspiraba a llegar a ser como Lucía, aun cuando no la conocieras, ¿no? Yo no la conocía en persona hasta que llegué a Colima, pero estaba en mi imaginario y era parte de mi inspiración, ¿no? Y cuando llego a Jalapa, Jarocho, pues también sin saber mucho de quién lo había creado, el espectáculo, etc. Después supe que la maestra Blanca era parte de las creadoras de ese espectáculo, pero yo lo dancé, lo bailé, lo viví en mi cuerpo. Entonces las tres están en mi cuerpo, están en mi historia, están en mi danza, en mi vida. Entonces pues les agradezco infinitamente. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucho reconocimiento. Pero para mí lo más importante es decirles que son unas mujeres súper valientes. Porque regresar a la escena después de haberla dejado, reconectar con el cuerpo, con la danza, desde una forma muy distinta como la aprendimos, ¿no? Más allá de las formas, de que se vea parejito y que nos enseñan que estéticamente esto está bien y esto es no, sino regresar a esa danza desde estos simbologías, estos simbolismos de conectar con la tierra, con la naturaleza, con nuestras ancestras, nuestros ancestros, ir a una danza más de las vísceras, de la emoción del corazón, para poderlo compartir. Y creo que por eso ahí está la respuesta a lo que la maestra Lucía dice, ¿no? ¿Por qué se conmovió el público? Pues yo creo porque se danzó desde la emoción y desde el sentimiento, ¿no? Más allá de las formas. Uh-huh. Y pues ver a estas mujeres valientes en la escena, pues a mí me inspira, me recuerda que sigo siendo danza, que nunca... La danza jamás nos deja, nosotros a veces medio la soltamos, pero ella jamás nos suelta, ¿no? Entonces, pues eso, las mujeres es importante siempre seguirnos reconociendo, sabernos fuertes y sabernos que no hay una caducidad, ¿no? O ayer decía el maestro Ernesto, es que se autojubila, ¿no? Y entonces, y no es porque nosotras lo pensemos y digamos, ah, no, ya hasta aquí voy a bailar, sino el mismo sistema nos hace que nos autojubilemos de la escena. Uh-huh. Entonces, pues nada, mucho agradecimiento, estoy feliz de este proceso que hoy cerramos una etapa, pero no quiere decir que termine aquí. Yo agradezco obviamente al SACPC Fonca, que nos da la oportunidad a muchos artistas de poder realizar distintos proyectos y que gracias a eso pues puede ser posible, ¿no? Estas señoronas que están aquí al lado mío, estas doñas maravillosas, pues también decirles que que siempre han hecho historia, pero ahora van a seguir haciendo una historia más poderosa en el aspecto de que muchas jóvenes y jóvenes que están dentro de la danza, pues van a saber de ustedes, y no nada más de ustedes, sino de sus maestras y nuestros maestros, ¿no? Que están ahí, que a veces los vamos olvidando. Entonces, el hecho de que los mencionemos, ¿no? Que esté ahí en cada recuerdo Paloma, el maestro Cerna, el maestro Onésimo, ¿no? Y que están ahí hasta la misma Rocío Sagaón, cuando... Y entonces es padrísimo porque ese es nuestro árbol genealógico, ¿no? Uh-huh. Y entonces reconocer esas ancestras, esos ancestros, pues es maravilloso. Gracias, Angélica, por el espacio.
Y además, gracias a ti, Betsa, y gracias a las tres. Y a
gracias. Carlos.
Y a Salvador Martínez en toda la parte técnica. Esto suena muy bien gracias a él. Y también pienso en toda la gente que participó en la obra, ¿no? Que ustedes trabajan con artistas sí, de primer nivel.
Es un
no
gran
sé si
equipo.
Los quieras mencionar.
Sí, nosotros, o sea, Pardo Eli, pues no somos nada sin Topil, sin Borsegui y uh-huh. sin Edwin Vandala, que son nuestros compositores musicales. Siempre trabajamos de la mano con Corpse Design, con Luz y Mario Arenas, que ya nos leen qué es lo que queremos en el diseño del vestuario, ¿no? Siempre está en el equipo también Shali Salamán, ahora nos apoya pues Pollo, Luis Ángel Gallegos, Mariana, y una aliada muy importante para Pardo Eli pues es Claudia Valdivia, ¿no? Esta mujer también poderosa, esta doña que también admiro muchísimo, pues gracias a ella también siempre logramos concretar. Y bueno, posiblemente muchísimos nombres se me podrán ir, porque sí es un gran equipo, maravilloso, increíble, pero pues a una gran doña que siempre le tenemos nuestros agradecimientos, pues es Adriana Barca, la directora del Latino Cultural Arts Center en Denver, Colorado, que gracias a su apoyo incondicional, pues Pardo Eli está vivo y Pardo Eli sigue haciendo locuras, ¿no? Entonces, pues muchísima gente, trabajamos con el maestro Jesús Delgado, el maestro alfarero en Tonalá, el Tastuán Mayor, gente maravillosa, increíble, que pues cree en estas locuras, cree en nosotros, y pues nada, grandes aliados como pues Migrar de Emprendimientos, el Puerco Café, Membrillo Cocina, todos esos grandes aliados, grandes pues amigos, familia, diría yo, pues uh-huh. hacen posible esto.
Uh-huh. Este episodio ha sido musicalizado con
Topil Simborsegui y Edwin Vandala.
Exacto.
Para que lo sigan en sus redes también.
También.
Sí, Jairo y Betsa no existen sin Topi y sin Edwin.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta
gracias.
Pronto.
Hasta
gracias.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.